Una tertulia de los jueves que hoy tiene una característica muy singular, ¿Por qué? Porque es una teletertulia o una tertulia virtual. Los cuatro integrantes de la mesa van a acompañarnos teléfono mediante. Pero lo más curioso del asunto es que creo que están todos en el mismo lugar. O sea que eventualmente podrían haberse reunido en algún café, en una confitería, haber puesto un micrófono en el medio y salir desde allí todos juntos. Veamos. Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Dónde estás?
Punta del Este.
Esteban Valenti, buen día. ¿Dónde estás?
En Punta del Este, buen día.
Carlos Ramela, buen día. ¿Dónde estás?
Buen día, en Punta del Este.
Y Daniel Buqué, buen día. ¿Dónde estás?
¿Qué tal? Buen día. Los voy a desilusionar porque en este momento estoy en Pan de Azúcar.
Ah, pero te corriste a último momento.
Sí, en realidad estoy viniendo a buscar a una persona que viene de La Paloma.
Ah, pero vas de vuelta para Punta del Este.
Sí.
¿Cómo está el tiempo por esa zona?
Bueno, acá se ve fantásticamente bien, completamente despejado y un poquito fresco, si querés que te diga, con una brisa leve.
Bueno, vamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana. Vamos a ver cómo sale esto de que los cuatro intervengan por teléfono. Van a tener que cuidar las duraciones de las intervenciones para que todos puedan efectivamente opinar con fluidez.
Presenta Consorcio del Uruguay. Llama al 19888.
El presidente José Mujica piensa realizar algunos cambios en el gabinete, según confirmó en el diario La República el martes pasado. Fuentes del Poder Ejecutivo citadas por ese matutino aseguraron que los cambios no serán importantes, pero los habrá. Por su lado, el diario El País publicó ayer, citando fuentes del gobierno, que los ministros Enrique Pintado, de Transporte y Obras Públicas, Tabaré Aguerre, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Graciela Muslera, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, están bajo la lupa presidencial. Los cambios se darían debido a problemas de gestión o debido a la difícil relación que pueda haber en algún caso entre ministro y subsecretario, según indicaron los informantes del País. De acuerdo a esa versión, Mujica también piensa en renovar los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo de Educación Secundaria. ¿Qué dicen ustedes, más allá de lo que son los trascendidos? ¿Ustedes entienden que corresponde que haya cambios al comienzo de este tercer año de gobierno Mujica? ¿Con quién empezamos, Antonio?
Bueno, sí, es característico. Segundo año, generalmente se habla de cambios, es un buen momento, se acerca la mitad del mandato del gobierno y, es bastante normal que se concrete en esa es otra historia. Pero en algún caso de los ministros anunciados, yo creo que tiene su lógica el estar pensando en sustituirlo. Creo que el ministro de Ganadería, Aguerre, que se ha pronunciado contra el impuesto a la tierra, que fue la despedida que nos dio el Parlamento a fin de año, votando, casi sobre a última hora, este impuesto, en torno al cual, ha habido tantas críticas, empezando por las del propio ministro, que no está de acuerdo con el impuesto. Entonces, un ministro al que le cambian el sistema tributario de aquella materia sobre la cual rige, que está en contra de ese impuesto, que se lo hacen contra su opinión, después de haber escuchado sus argumentos y sus críticas,
creo que el ministro tiene que irse, ¿no? Ese es un caso, de todos modos, donde también se da el otro detalle que aparecía en la nota. Hay discrepancias permanentes entre el ministro y el subsecretario.
Sí, pero yo diría que eso es bastante común, en este sistema que ha implementado Mujica, de tener en algunos casos subsecretarios que forman parte del MPP y que los pone en tensión con los titulares de los ministerios. Pero me parece que no alcanza eso para explicar la renuncia. Yo creo que el ministro debió haber renunciado ya hace tiempo. Recordarán todos que fue convocado varias veces en el Parlamento para discutir precisamente el impuesto a la tierra y que evitó ir al Parlamento, lo cual es una omisión muy fuerte de parte de un ministro.
Terminó yendo luego, ¿no?
Terminó yendo, pero ya sobre la hora. Su ausencia, además, en la asociación rural, etcétera, etcétera. Creo que el ministro es un ministro que no puede permanecer. En los otros casos, habría que analizarlos. En el caso de Muslera, con aquella expresión de que la han abandonado, de que el frente no la acompaña, de que los militantes la dejan sola, de que nadie le da una mano, bueno, creo que fue una especie de grito desesperado. Y lo de Pintado, por decirlo rápidamente, quizás tenga más que ver con la interna política que vive hoy el Frente Amplio, donde la gente de Astori, es decir, el Frente Liber Sereni, está generando una pugna de poder realmente dentro del gobierno, con dos líneas muy polarizadas. Y Pintado es el ministro del grupo de Astori y quizás pague las consecuencias de ese enfrentamiento, ¿no?
Es uno, claro, es uno de los ministros del Frente Liber Sereni y es el que pertenece directamente a Asamblea Uruguay.
Exactamente.
Esteban, ya que estamos desde el Frente Liber Sereni, donde te encuentras plantado, ¿cómo ves estas especulaciones?
A ver, yo las voy a dividir en dos partes. Una parte es lo que aparece como lo que sale en la República y que me parece que es natural que a determinada altura se comience a manejar ajustes en el tema de los nombres. Es notorio que el tema de la educación va a ser un tema que estuvo y está tratado a nivel de el presidente y vicepresidente. Los cambios en la educación, porque no es solo un problema de eficiencia, es un problema de falta de liderazgo para conducir una reforma fundamental como es la de la enseñanza media. Ahora, lo que a mí me parecería muy negativo es que en lugar de mirar el tema de la eficiencia, el tema de los resultados, el tema de la gestión, se mirara, y creo que no lo va a hacer el presidente, porque creo que cuando uno gobierna aprende. Gobernar es esencialmente un proceso también de aprendizaje, además de colectivo como fuerza política, es desde el punto de vista individual cada persona. Y yo creo que hay que saber que hay ministros que han empezado a jugar desde el principio, otros fueron asumiendo una posición muy importante, un papel esencial, ¿no? Por ejemplo, yo creo que
¿Y qué es lo que me quedé por el camino con la frase tuya? ¿Qué es lo que decías que no crees que el presidente vaya a hacer?
No, creo que no va a ser todo lo que dice el país. Que lo del país, otra vez la familia Fuente, y ojo, no creo que sea un invento del país. Lo voy a decir claramente para que no tengan duda. Es decir, son esas especulaciones de Palacio que se lanzan y que obviamente en vacaciones, cuando hay poca información, tienen poco fundamento. Pero Aguerre es un ministro de gran peso y de gran impacto en el sector agropecuario en un momento particular, en una instancia decisiva para el país en ese sector, porque se ha producido una revolución verde y no es de Libia, es una revolución productiva, y yo creo que Aguerre es una expresión de experiencia y de trabajo con ese sector. Y no creo que lo puso Mujica con gran acierto, lo eligió porque es un independiente, etcétera, y no creo que ese sea un buen camino. Y Pintado es un ministro que ahora tiene todos los instrumentos, pero ayer estaba leyendo unas declaraciones de un diputado de Asamblea Uruguay, es el único ministro de Asamblea Uruguay, por lo tanto también tiene una connotación importante, pero lo más importante es que estaba leyendo la lista de cosas que ha hecho y está haciendo. Y es bastante impresionante, desde todo punto de vista, a pesar de que no se conozca, ayer lo leí por primera vez, en cuanto a que ejecutó del año 2010 el 130% del presupuesto y del año 2011 ejecutó, sobre todo en carreteras, el 130% o 140% del presupuesto.
¿Cómo que ejecutó 130% o 140% del presupuesto?
Sí, porque después que vos tenés un gasto actualizado, acá lo explican, vos vas pidiendo, en la medida que necesitas, que te amplíen lo que te han concedido, y se lo ampliaron, sobre todo porque tenemos una situación de infraestructura muy grande, hay en marcha proyectos en muchísimos en construcción, pero otros en licitación o en proceso del PPP. El tema de AFE, que a empezar de nuevo con el tema de AFE después de todo lo que fue la lucha, en ese sentido sería muy negativo. Y lo último que digo es que es un ministerio donde el ministro, que es del FLS y de Asamblea Uruguay, y el subsecretario, que es del MPP, Genta, y el equipo, que es de todos los sectores Frente Amplio, incluso conozco algunos que son de los partidos tradicionales, funciona muy aceitadamente. Entonces, que me parece que más bien va a ser en algunos ajustes en el tema de la educación, que efectivamente necesita un gran impulso y una señal muy clara de que no se puede frenar por vía de debilidades de gestión.
Bueno, empezaron a alargársenos las intervenciones, vamos a ver si mantenemos la idea de un minuto y algo. Carlos, seguimos contigo.
Sí, yo creo que no puede
sorprender o llamar la atención que en un gobierno que ya está cumpliendo su segundo año existan cambios, ¿no? Y que en el periodo de verano, tradicionalmente, cuando se dan estas pausas, estos temas se encaren. Hay dos cosas, sin embargo, que me gustaría señalar. En primer término, que lo correspondería, como bien decía Valentín recién, es que estos cambios se procesen o se analicen y se realicen finalmente en función de la eficiencia y en función de criterios realmente de gestión, y no como da la impresión que puede ser en función de cuotas políticas o equilibrios políticos o aspectos de lucha de poderes.
Empiezan no coincidiendo, creo, Ramela y Valenti, interesante.
Sí, por teléfono.
Coincidiendo, para empezar el 2002. No creo que los ministros que han sido señalados, más allá que la realidad de Aguirre que decía Mercader también es cierto, es un ministro que pudo haberse ido él por la puerta grande y no aceptar que le impusieran un impuesto de su cartera ignorando su posición, pero no creo que los ministros, salvo Muslera, obviamente, tengan una actuación que justifique su remoción, y creo que atrás de la eventual salida de ellos hay alguna otra significación política o de alguna naturaleza. Tampoco me parece razonable que se invoque como razón para, en esta lógica extraña de los ministerios, que están los ministros, pero están esos suertes de comisarios políticos que son los subsecretarios del MPP, el mal relacionamiento con el subsecretario, como el subsecretario fuera quien da las pautas y quien maneja y quien debe ser el escuchado. En todo caso, si hay un mal relacionamiento entre el ministro y el subsecretario, el que tendría que irse para la casa es el subsecretario. Lo otro que digo es que, y esto no es de ahora ni de este gobierno, sino es de siempre, me tiene enormemente molesto, como siempre, y coincido una vez más con Valenti, el tema de la familia Fuentes. Es ya de hasta triste, porque las Fuentes que siempre existieron, ya no es que anuncien cambios, sino que desde la mayor cercanía al presidente, porque no creo que todos los medios estén inventando, Fuentes cercanas al primer mandatario, ya empiezan a calificar y a poner a sujetos en la cuerda floja, con lo cual estos tres ministros o se van o no se van, pero ya quedan señalados con el dedo. Ya hubo quien dijo que Pintado realizó menos carreteras que Rossi, aunque tuvo el cuádruple de presupuesto. Hay quien habla de otros temas de Aguirre. Parecería que el respeto por la persona, el respeto por el jerarca, el respeto por el hombre que en el error o en el acierto le ha puesto el hombro al país y ha trabajado para el país, no existiera. Esas Fuentes, que hablan obviamente del entorno más cercano a Mujica, no solamente anuncian posibles cambios, sino que traducen conversaciones íntimas, de detalle, de eventuales motivaciones que son muy particulares y que un gobierno debería manejar en la intimidad. No es justo que estos tres ministros, incluso cualquiera de ellos, esté hoy viendo que la prensa dice que son condenados por mala gestión o mal relacionamiento, que posiblemente se vayan o no se vayan, más allá que se vayan a ir, porque además si no se van, como ocurre muchas veces con Mujica, el daño en sí está hecho. O sea que otra lamentable consecuencia de esta familia Fuente, como dice Valenti, que da datos y que da señales y que parece estar sentado muy cerca del presidente de la República.
Daniel, el politólogo, ¿cómo ves toda esta situación de, por un lado, anuncio de que sí va a haber algunos retoques y, por otro, claro, trascendidos, Fuentes, versiones?
Y bueno, coincido con varias de las cosas que se han dicho. En primer término, que no es tan extraño que en un gobierno haya cambios en los cargos jerárquicos más importantes en algún momento. De todos modos, creo que este gobierno ya procesó en el periodo que lleva un número bastante significativo de cambios. No tengo elementos para compararlo con gobiernos anteriores, pero tengo la sensación de que es un número bastante alto. El otro problema es, digamos, más allá de que se cambie o no un jerarca, un subsecretario, un director, un ministro, es que este anuncio surge en un contexto de interna conflictiva del gobierno. Entonces, el problema para mí no es, puede haber dos razones para un cambio de un jerarca. Una es simplemente el disgusto con la gestión, y eso es posible, y eso ha ocurrido en algunos casos donde ya ha habido movimiento. Bueno, la persona no está cumpliendo lo que se esperaba de ella, ponemos a otra persona. Eso es como un director técnico de fútbol. Lo que pasa es que eso es, digamos, como que hay que puntualizarlo muy bien. Pero el otro aspecto de los cambios de jerarquías es básicamente el mensaje que se transmite a la sociedad en su conjunto, el mensaje que se transmite a la economía, a los principales actores sociales, a los principales actores económicos. Y como justamente estamos viviendo un periodo de conflicto interno en el gobierno en torno a algunas políticas públicas, estos anuncios lo que hacen es, de alguna manera, alentar ese conflicto o montarse en ese conflicto, por lo menos no apaciguarlo. Y como están basados, como son anuncios y están basados en fuentes no identificadas, seguramente lo que están mostrando son las intenciones de algún grupo político. Es decir, posiblemente haya cambios. Yo concuerdo con Valenti en que posiblemente haya menos cambios que todos los que se mencionan como posibles. Pero además, lo que creo es que los nombres que se están manejando, más que la decisión de Mujica de cambiarlo, lo que demuestra es el interés de quienes están detrás de estos anuncios de remover ciertos cargos, de ir por ciertos cargos. A mí me llama particularmente la atención lo de Pintado. No tengo en realidad elementos tampoco como para hacer un balance de su gestión, pero el hecho de que se anuncie que sea sustituido por Bonomo me llama la atención, porque el gabinete, no así todos los demás cargos, pero también le corresponde, está armado en base a un delicado equilibrio entre sectores políticos del Frente Amplio, y aunque a algunos no les guste, todos los gobiernos se arman igual, todos los de Uruguay y todos los de todo el mundo. Todos los gobiernos son de una forma o de otra una coalición, y los presidentes, cuando designan a las principales jerarquías, buscan tener ciertos equilibrios. Y efectivamente Pintado es el único ministro que pertenece al sector Asamblea Uruguay, y entonces, si fuera sustituido por un ministro que no fuera del sector Asamblea Uruguay, estaríamos pensando en una calecita nuevamente, ¿no?
Sí, tendría que haber un enroque, tendría que aparecer un ministro de Asamblea Uruguay en otra cartera, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
yo digo que sí,
vivienda.
Bueno, lo que pasa es que sí, podría ser, yo no conozco ningún nombre. También hay un problema con los ministerios en cuanto a su jerarquía, ¿no? No todos los ministerios valen lo mismo, no todos los sectores tienen el mismo interés en cualquier ministerio, y no todos los sectores tienen a la persona apropiada para hacerse cargo, porque más allá del equilibrio político, es evidente que se requiere cierta capacidad de gestión. No digo especialidad estricta en la materia, pero sí una capacidad de gestión. Entonces, francamente lo veo difícil. Además, lo último es que el presidente además puede tener más o menos libertad para manejar este tipo de cambios. Un ministro como el de ganadería, que fue designado por el presidente, es decir, no es un cargo que surgió para equilibrar nada ni como acuerdo entre algunos sectores, sino que es una persona de confianza del presidente, es más fácilmente removible sin generar problemas. El problema en todo caso sería político en cuanto a cuáles son las discrepancias con respecto a la gestión.
Bueno, vamos a dejarlo por acá, en el estado actual de información que tenemos, o quieren agregar mínimamente algo. Me parece que Mercader sí, a ver.
Yo creo que lo más interesante del punto de vista político es lo de Pintado. Si uno observa en estos últimos días la sucesión de comentarios críticos que ha habido del lado de Asamblea Uruguay respecto al gobierno. Tomemos para empezar el discurso de Astori en ADM a fin de año, donde prácticamente no solo hace una revisión de lo que está haciendo el gobierno, sino que marca los puntos débiles y presenta una serie de soluciones y de propuestas, muchas de ellas diversas, de lo que está haciendo el gobierno. Eso es seguido de inmediato por comentarios también críticos que hace primero el senador Michelini, ayer o antes de ayer el senador Baraíbar. Por ejemplo, Baraíbar anteayer dice que el gobierno se quedó sin programa, no hay más nada que hacer y que llegó la hora de Astori. Eso lo dijo Baraíbar, que es un senador muy importante, es decir, el primer senador del grupo de Astori. Y ahora la respuesta que viene del Poder Ejecutivo es, bueno, muy bien, ustedes sigan criticando al gobierno, nosotros sacamos a Pintado. Parece claramente una movida política 100%.
Esteban, ¿un apunte corto?
Un apunte corto. Yo creo que es una visión parcial esta, que efectivamente surgió en la prensa, que el debate existe. También existe una reunión entre presidente y vicepresidente donde se discutieron los aspectos estratégicos del gobierno y hubo un muy buen relacionamiento. Y por otro lado, yo que he criticado en muchas oportunidades, no creo en absoluto que Mujica en este tipo de los cambios se mueva con esta lógica que hace referencia a las diferencias. No lo creo en absoluto. Sí creo que hay sectores en el entorno que darían la mano derecha y la mitad de la izquierda porque sus vaticinios se cumplieran, porque juegan un juego de poder.
Carlos,
no lo veo en el presidente.
Carlos, ¿tu complemento?
No, el complemento pasa por el mismo tema, en el sentido de que es increíble que nadie pueda poner orden y pedirle a esa gente que tira estos rumores y juega al internismo que pare de tirar bolazos, ¿no? Y lo otro, de que en las áreas donde más crisis hay y donde peor gestión se nota, por lo menos a nivel ciudadano, que son seguridad, que son de salud, que es educación, son ministerios donde aparentemente no de grupos más afines a Mujica, obviamente, no se habla de cambios, cuando son los temas que la ciudadanía siente más en crisis. A nadie se le ocurre decir en este país el día de hoy que hay que tomar medidas urgentes en ganadería ni en transporte, pero sí en educación, sí en salud y sí en seguridad. Pero en esos temas no se habla de cambios.
Daniel, cerramos contigo.
Y bueno, justamente yo creo que lo más probable, como se maneja en algunos medios, como La República o como en la radio pública, por ejemplo, los cambios en educación son los cambios más cantados, a los que ya has hecho referencia, porque el tema, por un lado, ha sido marcado como una prioridad por el propio presidente, y porque la gestión, más allá de aspectos cuantificables y objetivos, tiene un déficit gigantesco de legitimidad. Y como yo decía antes, como los cambios tienen una función simbólica, transmitir un mensaje, creo que en el plano de la educación es necesario transmitir ese mensaje, porque al gobierno, más allá de que la educación ande con problemas, al gobierno se le está creando un problema por culpa de la educación, y tendría que apuntar a resolver problemas muy específicos y no a generalizarlos.
De los varios mensajes de los oyentes que tengo aquí a la vista, elijo uno, el de Alberto, que pregunta: ¿y si se va un ministro, se irá también el subsecretario? Lo digo por lo que el presidente Mujica había declarado el año pasado, en cuanto a que las cúpulas de las carteras eran equipos, y si había discrepancias entre uno y otro, los que se iban eran dos.